amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, un proxecto de formación en capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Despois de 3 meses de parón, volvemos a emitir, pero esta vez desde nuestras casas, a través del Gipsy, gracias a los técnicos de Coac FM y también a nuestro técnico Luis y también a Nuno desde Radio Senior. Estamos en la ciudad de La Coruña, en el 103.4 del dial, en la uatcuatfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone, Quad FM, así como en tu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Puerto Pérez, Xus García, Julio Carballada e quen vos fala, Concha Manaero.
No control está Luis Santillana, na realización Nuno Cabezudo e apoyándonos a nosa coordinadora Bea, Uma Lume. Grazas a todos e a todas por escoitarnos do outro lado.
Abrimos en Radio Senor un novo programa da nosa cuarta tempada cos seguintes contidos.
Entrevistaremos a José Manuel Martís, cociñeiro experto, cociñeiro experto que acaba de voltar do seu posto de traballo en Arabia Saudita.
Como siempre, tendremos nuestra habitual agenda senior para que podáis estar al día de todos los eventos de la Universidad Senior, de Adalleus y de las noticias de la ciudad, y seguramente muchas cosas más.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com ou comentando no noso blog radiosenior.blog.wordpress.com. Si te resulta máis doado, podes facelo na nosa canle de Facebook radiosenior.udc.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso.
Agora, tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, para estar máis e mellor informadas do que acontece na Universidade Senior, na Universidade da Coruña e na Normal, o espazo de intervención cultural da Universidade.
Acabado o curso 2019-2020, os profesores da Senior puxeron os apuntamentos que corresponden ás materias que se deixaron de impartir estes 3 últimos meses nunha web para que os alumnos podamos consultar ou baixar e completar o curso. Todas as materias están nesta dirección, universidadesenior.org.
Dende o Centro de Linguas da UDC informannos que está aberto o prazo de matrícula para os cursos do verán do centro. Nesta ocasión, a oferta permitiráche formarte escollendo cursos específicos, regulares e de conversa na modalidade en liño.
Ahora, Roberto Pérez Escutia, como presidente da Alleus, nos va a dedicar unas palabras de cómo se ha vivido desde la asociación estos momentos de confinamiento.
Buenos días. Hoy estamos con Roberto Pérez Escutia, que es el presidente de la Asociación de Alumnos de la Universidad Senior de la Universidad de La Coruña. Queremos saber cómo han pasado el confinamiento desde el punto de vista de lo que es la asociación. Buenos días, Roberto.
Hola, buenos días a todos. Pues mira, la verdad es que hemos realizado cantidad de actividades, pero de las que se podían realizar, es decir, desde casa. Lo primero que hicimos fue intentar averiguar el estado de ánimo de todos los socios. Para ello, diversos miembros de la Junta Directiva decidimos contactar telefónicamente con todos y cada uno de nuestros socios, y hay que recordar que somos cerca de 500. Esto se fue dilatando en el tiempo porque todos los días hacíamos unas pocas llamadas. Posteriormente contacté yo vía WhatsApp también con cada uno de ellos, pero ya había pasado lo más duro del confinamiento. Detectamos personas que, por estar solas en casa y no tener mucho contacto con otras personas, pues estaban algo desanimadas, y a esas las hemos llamado en más de una ocasión para poder hacer un seguimiento y ver cómo podíamos servir de apoyo.
Bien, yo sé también, como socia, que me han llegado algunos vídeos, algunas conferencias, es decir, que también os habéis movido en otro terreno. Cuéntame algo de eso.
Bien, se nos ocurrió que no debíamos estar ociosos, sino que debíamos, aparte de mantener ese contacto telefónico con los socios, darles algo que hacer. Para ello contactamos con el área de deportes de la Universidad de Coruña, que nos envió unos vídeos pues francamente fabulosos, porque eran unos ejercicios que estaban bastante adaptados a nuestra edad y que eran, pues, francamente sencillos de hacer. También contactamos con la Laura, la profesora de estimulación cognitiva con TICS, que nos dio unas páginas de juegos para estimulación cognitiva que también le remitimos a todos los socios. Y yo creo que con esas dos cuestiones ya los teníamos ocupados a todos los compañeros, pero aún así algo más hicimos.
Vale, yo sé que eso tuvo mucha aceptación y desde luego que mucha gente se apuntó a eso y lo ha utilizado. Y a nivel de otro tipo de actividades, y además me interesaría también saber si habéis colaborado con alguna otra asociación.
Sí, a través de Canal Senior, que pertenece a la Confederación de Asociaciones de Universitarios Mayores, CAUMAS, dimos un par de clases virtuales. Además, esto sirvió para que las clases que impartió, por un lado, Maite Rodríguez Blas, nuestra profesora del taller de química, y otra, Juan Manuel Sánchez Quinzato Roja, nuestro profesor de economía española, sirvió como introducción para que los compañeros que lo deseasen se pudiesen conectar a más actividades de las que organizaba CAUMAS, que algunas me parecen, pues, francamente interesantes. Eso en cuanto a clases impartidas online. Pero también contactamos con distintos profesores, como el profesor Juan José Galán, de Ciencias para Ciudadanos de Hoy, o el profesor Juan Alberto Sucasas, de Filosofía, para que nos impartiesen unos, o nos enviasen unos artículos que nos sirviesen para reflexionar sobre lo que estaba pasando. Y el profesor Juan Manuel Sánchez Quinza nos envió no uno, sino por lo menos media docena de artículos sobre la situación económica que estamos viviendo ahora en estos momentos y las distintas posibilidades que se iban a presentar como consecuencia de este parón tan brutal de la economía que hemos tenido. Bien, a todo el mundo creo que le llegó a tocar su fibra sensible el artículo del doctor Ginares Mondéjar. Él quiere que lo definamos nada más que como médico senior, pero es una auténtica eminencia en enfermedades infecciosas. Nos habló de su experiencia personal, puesto que pese a estar jubilado, pidió reincorporarse al CHUAC para estar en primera línea de combate contra el coronavirus. Os recomiendo su relectura, si es que no lo habéis leído, no os lo perdáis.
Creo que también habéis tenido algún contacto con algunas personas relevantes de la ciudad. ¿Me puedes hablar de algo de eso?
Sí, precisamente hoy hemos enviado un artículo del presidente de la Xunta y hace algo más de una semana hemos enviado un artículo de alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. En ambos casos no hacen nada de propaganda electoral porque así se lo hemos pedido y les hemos insistido, sino que son artículos meramente institucionales. Por último, deciros que otra de las reuniones que hemos tenido virtualmente a través de Skype, la Junta Directiva, hemos decidido eximir del pago de un semestre de cuota a todos los socios, dado el menor nivel de actividad que estamos desarrollando, aunque como podéis comprobar no paramos.
Bueno, pues muchas gracias, Roberto. ¿Hay algo más que quieras comentar?
Nada más. Desear a todos los socios que salgamos bien de esta tremenda experiencia y que no perdamos el ánimo en ningún momento.
Muchas gracias.
Ahora, una breve comunicación con las alumnas y alumnos de la Universidad Senior para que nos hablen del mundo laboral de sus hijos y nietos, porque pensamos que ellos van a ser el relevo de nuestra generación y el futuro de nuestro país.
Buenos días, Radio Senior. Hace una entrevista a una alumna de la Senior que nos va a decir cómo se llama y en qué curso está.
Hola, me llamo Florita Rey y estoy en el curso de posgrado.
¿Tienes hijos?
Tres.
¿Y qué hacen?
Trabajando los tres.
¿Los tienes en Galicia o están fuera?
Uno en Madrid y dos en Galicia. Dos en Coruña, precisamente.
¿Están haciendo aquello para lo que estudiaron o...?
Sí, sí, los tres, sí. El mayor hizo ingeniería industrial, están en Endesa, o sea, y los otros dos informáticos. Ingenieros informáticos, están trabajando los dos como informáticos.
¿El que está fuera querría venir a Galicia o está fuera porque tiene allí más oportunidades? O ¿cómo
fue porque tiene más oportunidades. Uh-huh. Se fue a Madrid, él estaba trabajando aquí y se fue a Madrid por tener otras oportunidades.
Uh-huh. Muy bien. ¿Te gustaría decir algo sobre el tema de los jóvenes y en relación con el trabajo, lo que han estudiado?
Bueno, yo creo que, con relación a mi caso, tuvieron mucha suerte. Yo le diría a todos los jóvenes que se preparen lo máximo posible y que sigan preparándose, no que se estanquen. Y yo, en el caso de mis hijos, los tres están trabajando por sus profesiones, vaya, sobre lo que hicieron.
Uh-huh. Una suerte. Pues muy bien. Muchas gracias, Flori.
Gracias.
Chao. Mira.
Encerrado en este hospital, tomando pentotal y sin poder hablar. Entre tubos de goteo estoy viendo televisión. Ya viene Soribor.
Estás a escoitar Radio Senior dende Cuac FM 103.4.
Resistir, pero yo quiero salir de aquí. Dicen que quizás me salvaré, me curaré por fin.
Hoxe entrevistamos a José Manuel Martís, cociñeiro cualificado da Pobra do Caramiñal que se atopa en cuarentena, recén chegado de Arabia Saudí, onde traballa nun proxecto que él nos vai contar. Da súa man coñeceremos un país sorprendente. Bo día, Xosé Manuel, e benvido á casa.
Hola, bo día, moitas gracias.
Antes de que nos contes a túa experiencia, quero saber como te sintes por estar aquí de novo.
O me estou en cuarentena, non vin a nadie, só falei ca familia e cos amigos, pero moi contento. Son moi caseiro, estou encantado na casa.
Bueno, Xosé Manuel, onde, contanos, porque o teu é todo en plan sorpresa, onde se desenrola o teu traballo?
Bueno, traballo en Arabia Saudí, vivo en Jeddah, segunda ciudad máis importante da Arabia Saudí, e o traballo desarrollase en dúas bases de traballo. Unha en Jeddah e outra en CAEC, cerca de unha ciudad relativamente nova, CAEC, King Abdullah Economic City.
E que é o que faz ali?
Bueno, pois eu dirijo os equipos de cociña, todo relacionado ca alimentación de todos os técnicos, topógrafos, ingenieros desplazados en Arabia Saudí para levar o mantenimento ahora do tren de alta velocidade que comunica Meca con Medina.
Ah, este de que se está falando moito agora, non?
Sí, xusto. Xusto de sí.
E en que consiste o teu traballo? Porque has dito en ese plan que te ocupas da comida, pero bueno, como é o asunto?
Pois o meu traballo consiste en supervisar, en formar o personal e elaborar os menús diarios de desayuno, comida e cena de esos técnicos. Os rapaces que traballan comigo son de, que recorde, Bangladesh, Pakistán, Etiopía, Yemen, e ahora mismo elaboramos menús de cociña tradicional española, bueno, internacional en general.
E a relación con esta xente que traballa contigo, que tal?
Pues a relación fantástica, salvando a distancia idiomática, que complica un pouco a comunicación, despois, como calquer outros traballadores en calquer parte do mundo.
Uh-huh. Como acadaches este traballo en este sitio tan lonxano?
Sí, bueno, eu é a segunda vez que estou aquí, a primeira vez cando iniciou o proxecto, alá polo 2014, creo, se non me falla a memoria, pois foi a través de un currículum que deixei nun restaurante e o dono da compañía que xestionaba todo isto, que era unha subcontrata, pois entrevistoume, contratoume. Ahora, na segunda etapa, xa me chamou directamente a empresa que está levando a cabo o mantenimento do AVE, do tren de alta velocidade.
Entón, polo medio que estuveches aquí outra vez, ou como foi?
Polo medio estuve en Bolivia, que a empresa que traballei por primeira vez cando fun a Jeddah, a Arabia Saudí, e estuve en Ibiza. En Ibiza traballei durante 10 anos, levo moito tempo traballando en Ibiza.
Moi ben. E en Arabia, entón, en total, canto tempo levas?
Pois ahora mismo levo en total 4 anos e medio, aproximadamente.
Sí. Concha quere facerche unha pregunta.
Como se sinte unha persoa da Pobra do Caramiñal no deserto? Porque bótase de menos o mar, non?
Sí, bueno, está bañada por o Mar Rojo, entonces o mar non o bota moito de menos, é outro mar distinto, cabo moito máis quente, cos fondos distintos, pero o mar non o botou de menos, botaba de menos sí, a xente, a familia, os amigos, a forma de vida de aquí. Arabia Saudí é un país un tanto complicado para relacionarse tanto cos saudís como, sí, un pouco complicado para relacionarse pola súa
cultura, o mellor.
Perdón?
cultura, é hábitos culturais.
Sí, pola súa cultura, bueno, pola súa cultura, polo política, religión, todo acondiciona un pouco, non só a cultura. Tamén a cultura. Dime.
Eu quero que nos digas o que máis te gustou. Vamos a empezar polo positivo. De Arabia Saudí.
Sí.
Ou de vivir alí, ou de traballar, ou que sexa. Tens moito que contar, non sei.
Sí, o que máis me gustou, a mí gustame viaxar, entonces gustoume conocer un país distinto, un paisaje distinto, non estaba habituado, unha cultura distinta, de comida. Para traballar, cando fun a primeira vez, o choque é brutal, porque non traballan igual que nós, como en España ou en calquer país europeo. En general, son menos formales, quero dicir, o trato cos proveedores, todas esas cousas, era máis complicado. Dispois tamén a barreira idiomática, ali teño que mover en inglés, non é un idioma no que me sinta moi cómodo. Que máis cousas me gustaron? Pois, ver o deserto, hai unha zona onde está un dos campamentos que toda volcánica, entonces é impresionante. Campos e campos de lava, con os volcánicos perfectos, moi chulo. O Mar Rojo, impresionante, fondo do Mar Rojo. Dispois o trato cas personas, pois, para min é enriquecedor. Conocer a xente de outros sitios con religións distintas, pero que dispois que os afectos que nos unen a todos, de alguna maneira, ainda que a religión sea distinta, a cultura sea distinta, a forma de relacionarse sea moi, moi, moi oposta a nosa.
O corazón de todo o mundo é parecido.
Sí, moi parecido, sí.
Mira,
todos temos máis ou menos as mesmas inquietudes, eso unenos ainda, que dispois haya eso, diferencias culturales, que a veces son bastante grandes.
Mira, Julio quere preguntarche algo. Julio.
Sí, antes comentabas que la cultura es muy distinta, la forma del comportamiento es muy distinto. Esto afecta mucho a la comida, a la forma de prepararla, a los alimentos. Hay mucha, muy distinto lo que se come, que se cocina allí, la forma de cocinarlo, como lo hacemos aquí.
Sí, totalmente distinto. De todas formas, yo estaba allí precisamente para que todos os españoles, si había algún de otro país de Europa desplazados, pois non tuveran ese choque. Ali a cultura, a comida, por exemplo, é moi picante, moi especiada. A maioría de nós, pois, probala puntualmente, non nos afecta, pero habitualmente se podía producir algún tipo de alteración se non estás acostumbrado a comer picante. A súa comida é moi distinta. De feito, a veces hai técnicas que son totalmente opostas ás nosas, que non teñen nada que ver. Pero bueno, eu precisamente estaba ali para elaborar comida española, tradicional, internacional, europea, enténdase.
Bueno, ahora Puerto tamén quere preguntarse algo.
Vale, dime.
Hola, Puerto. Mira, hola, yo quería hacerte dos preguntas, que si no, no me dejan, que esto está muy reñido. Mira, sí. La primera es... Si tu tiempo libre lo dedicas a viajar, no sé qué tiempo libre tienes, si es como aquí una jornada así completa o qué tiempo tienes. Y después nos has dicho que estabas en una de las ciudades más grandes de Arabia Saudí. Entonces, ¿qué tipo de árabes hay en esa ciudad? Es decir, ¿es una ciudad industrial o es una ciudad agrícola? ¿Qué tipo de gente predomina o qué es lo que tú adviertes en esa ciudad respecto a los árabes? Gracias.
Uh-huh. A ver, árabes saudís, no llego a conocer a demasiados porque ellos, no trabajan de cocineros, ni de camareros, ni vas a un supermercado y encuentras a un árabe que esté en árabe, me refiero a la ciudadano saudí, que esté en una caja o reponiendo un... para todo ese tipo de actividades, ellos tienen a personal de otros países, ya te digo, Bangladesh, Yemen, Egipto, Pakistán, Entonces, claro, a lo largo de estos 4 años y medio sí me voy encontrando árabes saudíes pues en los vuelos, en alguna reunión con gente que tiene cargos ya de más nivel. Y, a ver, así, superficialmente, se parecen bastante a nosotros. Quiero decir, un árabe saudí joven que estudia en Londres o en Estados Unidos o en Canadá, tenía un profesor de inglés que había estudiado en Canadá, se parece más a mí, en mis intereses, o una persona joven europea, que lo que se puede parecer un chaval de Bangladesh o un chaval de Pakistán. Quiero decir que un árabe saudí ve las mismas series que un europeo, cine americano, cine de acción, tiene las mismas inquietudes, viajar, en su nivel económico alto se lo permite. Entonces, en ese sentido, se parece más a mí. Después, lo que es la familia, no lo sé. Quiero decir, allí la sociedad está segregada por sexos. Entonces, los hombres están a un lado y las mujeres están a otro. Yo, como occidental, si no me invita una persona saudí a su casa, no puedo entrar en contacto con ninguna mujer saudí, ni por la calle, ni preguntarle cualquier cosa, ni ayudarla si se cae, que tropieza en una acera. Pongo este ejemplo porque me ocurrió. Entonces, eso. Culturalmente, un joven saudí se parece bastante, o se puede parecer bastante a un joven europeo, salvando las diferencias, bueno, lo religioso y todas esas cosas. No sé si me expliqué, no sé si contesté sí, sí. A tu pregunta, si queda algo pendiente.
Puerto, ¿está o quieres decir algo más?
No, solo el tema de su tiempo libre, claro, si es él viaja o si hace. En algo. Sí,
me gusta viajar, entonces en mi tiempo libre, en mi tiempo libre en Arabia tenía un día libre a la semana, un día y medio. Entonces sí viajaba por la zona, visitaba a lo mejor, visité una ciudad que se parece mucho a Petra, que es la segunda ciudad nabatea, se llama Madain Saleh, y visitaba zonas del desierto, de dunas, zonas de hacía snorkel alguna vez en el Mar Rojo. Es muy fácil ver corales y peces de colores cerquita, no hace falta desplazarse mucho de la orilla. Y después en mis vacaciones iba a España o viajaba por otros lugares. Estuve en países aproveché mi estancia allí para visitar países cercanos como Dubái, Abu Dhabi, Jordania.
Hay una pregunta que te quiero hacer. Sí. A religión... ¿Influye moito na vida habitual?
Sí,
no ritmo totalmente. De vida.
Sí, sí, totalmente. A ver, en Arabia Saudí rezan 5 veces al día, bueno, nosotros países musulmanes también, pero en Arabia Saudí cerran todo. Ahora dos rezos, van a las mezquitas, cierran las gasolineras, farmacias, supermercados, entonces durante 5 horas a... Digo, 5 horas, perdón, 5 veces al día, para todo como media hora, más o menos, entre que fan las abluciones, van a mezquita y todo eso, pues deténse. Y está muy condicionado por la religión.
Dios mío, qué estrés, ¿no?
Sí, es horrible.
Como que ellos tocan la campana o algo, porque...
Llaman o rezo. Sí, es parecido, sí, desde o minarete, igual que en las iglesias católicas llaman a misa.
Tocando
a campana, pues se les llama o rezo. Sí. 5 veces al día. Condiciona todo. A ver, es un país que está condicionadísimo por la religión. Eso es,
pero a mí hasta ese punto no pensé. Pensé sí, que sería sí, una sí. vez al día. O...
No, pero... son 5 veces al día y además se les rezan. Quiero decir, los chavales que estaban trabajando, no les puedo prohibir. Non ir a rezar, aínda que esté
no medio da tortilla. Sí, sí, sí.
Podo lle pedir que por favor que vayan escalonados, eso sí, pero sí que se para todo, totalmente. Sí, eso a mí a lo mejor iba al supermercado y coincidía con rezo, bueno, hay una aplicación para saber en qué momento o rezo, ¿no? Pero iba al supermercado y decía, bueno, pues voy después de que termine. A lo mejor si me despistaba un poco, me volvía a coincidir.
Con lo seguinte.
A propósito, en serio. Sí, sí, sí.
Non sei se habrá alguna cousa que sexa chocante para nós do país e que non che teñamos preguntado.
A ver,
hai o de como que en algunha conversación previa con José Manuel contáchesme que non, que a pesar de ser unha cidade, un país moi moi rico, teñen carencias inexplicables, non?
Sí, a ver, Arabia Saudita é un país moi moi rico, agora non sei cal é a renda per cápita, pero moi alta, e ademais ti estás en Jeddah e ves que o parque móvil de Jeddah é impresionante. En un sentido, en outro. Quero dicir, moi rico porque os saudís teñen todos coches de alta gama e cousas así. E despois os paquistanís ou de Bangladesh pues, teñen todas as carracas, os coches que xa non hai por donde collelos para eles. Non xos retiran da carretera, ainda que lle falten luces e todo eso. E unha cousa que me chocou moitísimo ao principio, cando cheguei, é que as ciudades non teñen red de saneamento, nin teñen agua corriente, nin teñen red de alcantarillado. Entonces ali hai unha flota de cisternas, tanto para agua como para recoller as fecales dos pozos negros que ten cada edificio ou cada casa. Entonces eso sí que, bueno, a mí por lo menos me choca muitísimo. En outros países, por ejemplo, en Dubai e en Abu Dhabi, que son países veciños, pues non pasa. Ali se ve que o parque móvil é moi de alta gama tamén, hai cochazos, pero todo está limpísimo, hai red alcantarillado, os seus gobernos non permiten que hayan coches que
non funcione.
Falte, pois, un foco, ou que estén estartalados, ou incluso lavar coches na rúa, que en Jeddah sí que o podes ver.
Dios,
hai un abismo total entre uns e outros. Distín, madre mía, entendo nun país subdesarrollado, un país pobre, que non haya unha red de agua potable, pero un país rico, é chocante, moi chocante.
Sí, a verdade...
Ah, perdón, outra cousa, o que máis me choca, que é máis chocante para mim, é a da segregación por sexos. Uf, non sei, se non estás acostumbrado, é moi, moi, moi chocante. Que vayas a un café, que te teñas que sentar os homens solteiros a un lado e as familias a outra, ou nun restaurante que che separen unha mesa de unha familia onde hai mulleres con biombos, pero totalmente parapetado, é moi chocante. Ou que non podes dirigirte a unha muller na rúa. Imagínate, tropeza unha señora e eu aquí axudaría a levantarse, o que sea. Ali que ni me atrevo a tocarla, porque podía ter algún tipo de consecuencias, sabes? É moi, moi chocante.
E é perigoso? Hai cousas...
A ver, no. Como ali as leyes son tan extremas, roubos hai moi poucos. Vou ao supermercado, deixo o coche encendido, cas chaves dentro, compro e volvo e o máis seguro non pasa nada. Roubos hai moi poucos. Algún hai, porque tamén é certo que hai población que está así un pouco no limbo de ilegal, sin ningún tipo de papel, pero peligroso en tanto a delincuencia, asaltos e roubos, eso non.
E violencia?
Violencia así na rúa como un, bueno, iba a decir como visitante, pero bueno, visitante hasta ahora non se pode, creo que empezan a dar visados turísticos, pero hasta ahora non se podía visitar como turista, no, violencia na rúa tampouco, pode haber entre grupos de xentes da mesma nacionalidade ou de distinta nacionalidade, pero no, tampouco é unha ciudad violenta en canto a ciudadanía, despois quero decir, as leyes dali pois ejecutan a xente cada certo tempo en plazas públicas.
Ay, vale.
Sí, bueno, eso é real. Eu non o vi, pero é real que sale.
Pero
as noticias aquí. Sí.
Ti tens previsión de seguir, porque estás aquí pola cuestión do coronavirus, non?
Sí, eu estou aquí pola cuestión do coronavirus, non sei se volverei. En principio está aí un pouco, a ver, non pensaba quedarme moitísimos máis anos, pero algún tempo máis, ahora mismo non o sei, pero desde febreiro para aquí cambiou todo en todos os lados. A ver, toda a xente que fomos expatriados a España, bueno, a España, non podemos volver hasta que se abran as fronteiras e se halle vuelos regulares. Quero dicir, nos fomos expatriados, pero con un vuelo especial, un vuelo, non era un vuelo comercial, regular. Entonces non sei, non teño nin idea. Pode que durante este ano non, pode que dispois tampouco, porque agora están xa en co mantenimento da vía eso e quizás xa non necesite máis un cociñeiro español que forme, que supervise ao personal, depende ben, o de ben que quedara formado ese personal.
Agora xa saben facer a comida, non?
A ella, tortilla española, gazpacho, de todo. Hasta empanada galega.
Deixaches aí a pegada.
Bueno, deixei, eu estuve agora, estuve na última etapa eu solo, pero bueno, pasaron outros cociñeiros, estuvo outro rapaz de Coruña e estuvo outro rapaz de Marruecos, o de Marruecos que traballou comigo en Ibiza, Ahmed se chama, e o de Coruña, Marcial. Estuve tamén durante moito tempo. Marcial debe estar uns 4 ou 5 anos. Ahora mismo solo estaba eu porque xa non hai tantos desplazados. Chegou a haber moitísima xente desplazada en Lleda. Bueno, en Lleda, nas 2, 3, 4 bases que chegou a haber.
E isto que escoitalle algo antes que me dixeches de campamentos.
Sí.
Que facía desde comer e todos hai campamentos no deserto?
Sí, son bases de traballo, pero do deserto, no de CAE, en outro que quedaba cerca de Medina, como estaba aislado e non había ningún tipo de vivienda cerca, os traballadores sí vivían ali, e no de Lleda non, en Lleda vivimos en edificios, algún en casa, sí. Os que quedan aislados, no, porque non había viviendas que cumpriran os estándares de calidad para vivir. Entonces son barracóns, casetas prefabricadas. Está moi ben, cada unha con unha habitación grande, un baño. E por ese motivo, estar aislados e non haber viviendas cerca que cumpriran as condicións óptimas, pois vivíamos ali.
Bueno, Chus... Chus e José Manuel, a entrevista contáchenos cousas que nos parece moi interesantes, pero o tempo rematou. De todas formas, si tes algunha outra cousa que crees que sería interesante, contanola, por favor.
Sí, bueno, creo que máis ou menos que as preguntas que me fixeste xa cubre todo.
Bueno, faltanos outra, pero para outro programa. Para que nos contes a experiencia de Bolivia. De Bolivia, era.
Fantástico tamén, sí.
Sí, pois pues esa... Para esa chamamos...
Bueno. Tamén respecto á canción que elixiu, que vamos a poñer, por que esa canción?
Pois mira, cando me preguntaste por WhatsApp foi a primeira que... A ver, gustame Silvia Pérez Cruz, evidentemente, senón non elegiría. E cando me preguntaste, cando me consultaste, pois foi a primeira que me veo a cabeza. Hai un momento que di happy e en ese momento acababa, levaba moi pouco tempo en Galicia, acababa de chegar e estaba moi contento. A pesar de que non pude ver nin a meu pai, nin a familia, nin aos amigos e falei con eles continuamente... nada, quedame 3 días, xa teño ganas de velos, non se podrá achuchar moito, pero teño moitas ganas de velos.
Un pouquiño, sí.
Un pouquiño máis cerca. Bueno, con estar cerca, ainda que non nos achuchemos, con precaución xa me vale.
Bueno, moitas grazas.
Gracias a vos.
Moitas grazas. Paso moi ben en Galicia.
Me vou a pasar. Iba a decir intentar ir.
No, valo pasar seguro, seguro. Unha aperta.
A miña xente, veña, unha aperta a todos.
Gracias.
Make me happy, smells cute and funny. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, let me fly. It's no time to cry. Ay, ay, ay. My shirt, my spoon, my door, my world.
invite a horse to escape. Ay, 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 with a secret map for mom and dad. Ay, 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 my room, my shirt, my spoon, my doll, my wall, my mom, my doll, and my bed, my bed, my bread. I'll drop to the sun, and you will not catch me. My room, my shirt,
falamos dunha muller de chameante cabelo loiro, ollos claros e azuis, unha moza rebelde, díscola, a contracorrente e que exerce a retranca na súa correspondencia persoal, que pensades que é? Con esta definición tan orixinal, preséntanos Ana Caballé a súa biografiada Concepción Arenal Ponte. Nada en Ferrol o 31 de xaneiro do ano 1820. Entón, estamos, por tanto, celebrando o 200 aniversario do seu nacemento.
Dende moi nova, decía que desexaba ser abogada. Os 21 anos, para poder ingresar como ointe na Facultade de Dereito da Universidade Central de Madrid, tivo que se disfrazar de home. Cortou o cabelo, vestiuse de levita, capa e chapeu de copa. O descubrirse a súa verdadeira identidade, interviu o reitor. Tras un exame satisfactorio, foi autorizada a asistir ás aulas, cosa que fixo durante 3 anos. Vestida tamén de home, Concepción asistiu e participou en tertulias políticas e literarias e colaborou co xornal La Iberia.
Concepción Arenal é unha das pioneiras do feminismo en España. A súa primeira obra, La mujer del porvenir, de 1869, na que critica as teorías que defendían a inferioridade das mulleres baseadas en razóns biolóxicas. Foi visitadora de prisións, xornalista e escritora. É pioneira no feminismo español e colaborou no Boletín da Institución Libre de Enseñanza. Ao longo da súa vida e obra, denunciou a situación dos cárceres de homes e de mulleres, a miseria das casas de saúde ou a mendicidade e a condición da muller no século XIX.
Autora de diversos libros, entre los que destacan Beneficencia, Filantropía y Caridad, Estudios Penitenciarios y La mujer del porvenir, falleció en Vigo a los 73 años de edad. En esa fecha, en ese momento, Galicia se volcó en un homenaje a tan grande mujer, escritora, humanista e intelectual, que se adelantó además a su tiempo en la defensa de las mujeres y de todos los oprimidos. La máxima que es conocida por todos es, y que se debe a ella por supuesto, se llama «Odia al delito y compadece al delincuente». Esta máxima ocupó las paredes de las cárceles españolas durante décadas. Su autora, como ya os comentaba, fue Concepción Arenal, visitadora de prisiones.
Lucía Axeitos é unha coruñesa do barrio do Rosales, que se atopa con unha beca na cidade americana de Filadelfia. Vai vos contar as súas experiencias. Benvida, Lucía.
Hola, vamos a hablar con Lucía Geitos, que se encuentra en Filadelfia desde el mes de febrero. Lucía, ¿por qué fuiste a Filadelfia?
Yo estoy haciendo el doctorado de química en Coruña y me vine a Estados Unidos, a Filadelfia, como bien dijiste, en febrero, para hacer una estancia predoctoral de investigación.
Dinos, ¿en qué consiste la investigación que estás llevando a cabo?
Pues toda mi tesis se basa en la búsqueda de nuevos agentes antimicrobianos a partir de fuentes naturales. Entonces yo lo que investigo son productos naturales, pues por ejemplo que vienen de arándanos o que producen las propias bacterias para intentar atacarlas. Entonces, pues en Coruña yo estudio justamente pues arándanos y bacterias, y aquí unos compuestos que provienen de veneno de avispa o de incluso la piel de las ranas o sapos que tienen una especie de veneno. Muchas veces en este tipo de fuentes naturales encontramos compuestos que son muy activos o que tienen características antivirales, antimicrobianas, y es lo que intentamos estudiar.
¿Cómo se vive ahí la crisis del COVID?
Al principio supongo que no se le dio tanta importancia y se tardó bastante en tomar medidas serias o empezar la cuarentena. Luego hubo empresas que se lo tomaron muy en serio. Por ejemplo, mi compañera de piso no creo que no volverá a trabajar, o a su edificio al menos, hasta 2021. Ella va a trabajar desde casa hasta que empiece el siguiente año. Pero lo que me ha sorprendido es que igual que en España, pues por lo que veía en las redes sociales o por lo que me decía mi familia, todo estaba muchísimo más controlado, la gente no podía salir, había unas horas. Aquí continuabas viendo gente sin mascarilla, veías mucha gente en la calle, a pesar de haber una como orden de quedarse en casa. Pero bueno, gracias a Dios, la verdad es que los casos han disminuido. Y ahora ya nosotros, por ejemplo, aquí en Filadelfia entramos en fase amarilla, porque aquí hay como tres fases, la verde, la amarilla y la roja, y ahora estamos en la amarilla, que sería como un intermedio entre la fase 1 y 2 de España, me parece. Entonces, bueno, pues se ha vivido, yo por ejemplo, pues me encerré en casa, hice mi cuarentena, y entonces pues no tuve mucho peligro, pero bueno, sí que es verdad que aquí las cosas no, o el proceso de cuarentena no fue tan riguroso como en España. Y bueno, supongo que ya visteis en las noticias que hubo gente que pues decía que el COVID no existía y que todo era una mentira. Y bueno, pues está Trump, que evidentemente es una persona que lucha por, vamos a decir, lucha por su economía. Entonces, pues el COVID le daba un poco de igual. Entonces, él simplemente quería que todo volviese a producir y la economía de Estados Unidos no bajase. De hecho, llegué a ver en las noticias una entrevista con un señor, no sé muy bien quién era, pero era un señor de Texas, y en el que se decía que porque las personas mayores se tenían que morir, que tenían que dar su vida por el país y por su economía. Entonces, que bueno, que ya habían vivido su vida. Entonces, bueno, la mentalidad aquí de ciertas personas pues es así, y desde mi punto de vista es un poco triste a veces, pero bueno.
Hay otra cuestión que está inundando los medios y que nos tiene preocupados a todos, pero que también queremos saber un poco de tu mano, que estás ahí más cerca, cómo está el tema del racismo.
Pues la verdad, yo cuando antes de venir a América bueno, sabiendo ya toda la historia un poco de América y el racismo, la comunidad negra, yo esperaba venir a un país, sinceramente, donde la comunidad negra estuviese muchísimo más integrada en la comunidad. Y cuando llegué aquí y pasó todo esto, pues me di cuenta de que no es cierto. Y además, pues yo pues vivo con una compañera que ya es americana y su novio es negro y bueno, yo llamo negro porque dicen que él, por ejemplo, se siente más cómodo así. Entonces, bueno, pues decido usar esa palabra. Y la verdad, pues me contaban historias, anécdotas o experiencias que vivieron simplemente por el color de su piel, pues que te hacen ver que realmente hay un largo camino por andar. Estamos hablando de que una vez mi compañera pues estaba en el coche y simplemente le pidió a su novio si le podía pasar los cascos que estaban en el asiento de atrás y el policía pues pasó con su coche patrulla y casi lo arresta por estar en la parte de atrás del coche, y hasta que mi compañera le dijo que no, que era su novio, que no, pues no lo dejaron en paz. Y como esa experiencia, pues muchas. Entonces, a raíz del asesinato de George Floyd por parte del policía, o homicidio, pues comencé a investigar y a saber muchas más cosas sobre este país y el racismo, y la verdad es que yo creo que queda un largo camino por andar, muy largo camino por andar aquí en este país. Comparado con España, por ejemplo, considero que España no tiene tantos problemas, sobre todo con los policías. Hombre, no se puede generalizar, no se puede decir que todos los policías americanos pues son racistas. Supongo que será un bajo porcentaje, pero bueno, son los casos que se conocen. Y a ver, también hay que tener en cuenta que estamos en un país que aquí, pues, básicamente, yo había muchas cosas que no sabía, sinceramente. O sea, yo estoy acostumbrada a España, pero bueno, a partir de toda esta situación, pues me llegaron informaciones sobre cómo es la policía aquí, y la verdad yo alucinaba de casos de... Claro, aquí evidentemente las armas están muy normalizadas, y la facilidad que tiene la policía, pues por ejemplo, para disparar, es mayor que en España. En España es muy difícil que un policía dispare. Aquí en América es todo lo contrario. O sea, tienen una facilidad, yo creo que disparen y luego preguntan. Y hay pues bastante violencia, y hubo muchos más casos aparte del de George Floyd, sobre todo hacia esta comunidad, por triste que sea, pero con esta comunidad especialmente. Y de hecho, pues tuve la oportunidad también de conocer a un chico que perteneció a la policía, y creo que a la CIA, aquí en Estados Unidos, y pues me contaba esas diferencias y el pensamiento que a veces algunos policías tienen. Y aquí, la verdad, o sea, aparte de este caso que evidentemente se volvió viral y hubo protestas, y pues la justicia, pues vi el otro día, vi ayer, creo que ahora pues marcan una fianza de 1.250.000 dólares para este policía, el que puso la rodilla en el cuello de esta persona. Pero aparte de eso, si miras casos, porque hubo más casos, la verdad es que la policía siempre se ayuda entre sí. Entonces, al final, pues alguien que comete así un poco de violencia, pues no sale perjudicado, por así decirlo. Y bueno, y en las protestas, pues aquí a 10 minutos de mi casa fueron las protestas, toda la calle principal está destrozada, y hombre, es verdad que yo creo que la violencia no sirve para paliar la violencia, pero sí que pues de una vez por todas se hizo hablar de este tema, y gracias a eso pues yo creo que se tuvo justicia para esta persona. Pero bueno, sí que se ven vídeos de brutalidad, de violencia, pero bueno, un poco por ambas partes. Y no sé, yo cuando vine aquí, la verdad es que pensé que iba a encontrarme otra cosa, sinceramente. y la verdad es que no. Yo quiero pensar que es un muy bajo porcentaje de gente y que pues fue un caso excepcional, pero bueno, por lo que escucho, pues no son experiencias aisladas o una cosa que pase solo una vez, sino que esa diferencia existe.
Bueno, Lucía, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste, que sabemos que estás muy ocupada, y que sepas que la gente de Radio Senior se siente solidaria contigo y con los españoles que estéis ahí. Si quieres decir alguna cosa para que lo escuche tu familia por la radio o algo, tienes la oportunidad. Graciñas.
Muchas gracias. Un placer siempre colaborar con vosotros. Pues nada, enviarle muchos besos y abrazos a mi familia y que a ver si pronto, ojalá en algunos meses, pues nos reencontraremos. Muchas gracias por la entrevista. Un bico.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC. Tienes todos nuestros programas disponibles en nuestra web quackfm.org o en la app gratuita para Android e iPhone quackfm.
Lembra que podes contactar con nosco a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com o blog radiosenior.blog.wordpress.com e o Facebook radiosenior.udc.
A semana que ven poderás escoitar outra vez o programa en diferido, pero volveremos a emitir en directo o vindeiro xoves 25 de xuño. Mentras tanto, seguiremos por aquí aguantando o temporal e a desescalada.
Seguimos por aquí aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta.
Según cómo le va, según cómo le va.
Nosotros aguantando vela en el funeral.